Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La crisis de Ceuta en punto muerto. La actividad frenética de estos días para escenificar la puesta en marcha de soluciones hoy se ha congelado. Ha parado a las puertas de este fin de semana, que por cierto es el último antes del inicio del curso político. El escenario de una Ceuta que recupere la normalidad se prolongará más en el tiempo. Hoy no habrá anuncios ni comparecencias públicas de políticos del gobierno o de la oposición. Así que la ciudad autónoma suma un día más los problemas a los que se enfrenta desde hace 3 semanas. Menores y adultos vagando por las calles, una sanidad desbordada, sindicatos policiales reclamando más medios y vecinos indignados. En Ceuta, pocas cosas han cambiado.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Le hemos trasladado que la situación es de un caos tremendo. Esa gente necesita estar en un lugar habilitado, con dignidad. Y ella pues nos ha transmitido que conocen la urgencia y que están trabajando a contratiempo para dar una solución inmediata.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al viernes. Una solución inmediata que no llega. Se ha reunido hoy la ministra de Migraciones, Elma Sainz, con algunas asociaciones de vecinos, como contaba Onda Cero, Abdelabá Mustafa, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Sidi Embarek. Pero la urgencia con la que dicen trabajar en el ministerio no se plasma en las calles. Lo denunciaba anoche en La Brújula Rafael García, presidente de la Asociación de Vecinos de Loma Colmenar. El traslado de los migrantes no los ha sacado de las calles.
¿No podemos permitir que haga estas cosas? O sea, me lo quita de un lado, me lo pone de otro. Déjalo allí, porque no lo ha puesto la carpa de la Margarita, porque no lo ha puesto usted en el campo de fútbol de los militares allí subiendo caballería, porque no lo ha puesto usted ahí la fábrica de la peste, porque no lo ha puesto la fábrica de la harina. Vale, estamos de acuerdo que pongan ahí las carpas, pero mete la gente que está en tira en la calle de Loma Colmenar y alrededores. Es lo lógico, no estamos pidiendo nada de otro mundo.
Y no parece que la situación vaya a mejorar. La secuencia de la mañana ha sido la de un ir y venir de migrantes. A primera hora de la mañana se ha vuelto a desalojar la playa del Trampolín al millar de personas que habían regresado, otra vez las tareas de limpieza y de nuevo migrantes desplazándose de vuelta a la playa. Y otra vez los campamentos improvisados. Es la foto del caos. Desde Jupol, su portavoz Laura García reclama órdenes operativas claras.
Ahora vemos cómo los compañeros que están allí desplegados pues están jugando al gato y al ratón porque no se da una solución real. Ayer vimos cómo desalojaban la playa del Trampolín, había unas 4.000 personas allí, en las carpas que han preparado los militares, un régimen abierto, es decir, que pueden entrar y salir como les dé la gana. ¿Qué ha sucedido? Parte de ellos han vuelto a tomar la playa del Trampolín. Esta mañana han tenido que volver a desalojar, pero claro, ¿qué van a estar los compañeros? Así todos los días. Tienen que haber unas órdenes operativas claras, que sean contundentes, que se pueda tener realmente a estas personas controladas, que tienen Ceuta tomada, está llena de asentamientos ilegales.
Falta claridad en esas órdenes operativas y faltan medios. Lo vienen denunciando los sindicatos policiales. En Antena 3, el secretario general de la SUP, Carlos Prieto, denunciaba falta de previsión ante este problema.
Yo creo que las cifras no las tiene nadie. O sea, estamos viendo una falta de previsión, esto es la evidencia claramente. Hablaban de una cifra inicialmente, las personas que se han trasladado son muchas más, las que pueden estar en casas alojadas también muchas, hablaban de 1.500 menores, pero yo creo que hay muchos más. Es decir, lo apuntaban ustedes anteriormente, las cifras no sabe nadie cuáles son realmente.
Y son muchas esas voces que estamos escuchando, muchos los que dicen que la situación no se entiende. Entre ellos, en declaraciones a La Sexta, Alejandro Ramírez, que es vicepresidente primero de Ceuta.
Pero de verdad, esta situación que estamos viviendo, que habéis visto y estáis viendo, es una situación ordinaria y normal. No se puede tratar como un tema normal de crisis migratoria o de crisis humanitaria, que han invadido el país. Aquí se tienen que aplicar cualquier tipo de medida excepcional, modificar la ley si es necesario. Para eso están las Cortes Generales, para eso está el Congreso, está el Parlamento, para eso está el Gobierno, para hacer lo que sea necesario para que todas estas personas puedan volver de manera inmediata a su país.
Y hoy las únicas declaraciones políticas de la mañana han sido las del diputado socialista en la Asamblea de Ceuta, Melchor León, que ha vuelto a denunciar presiones para silenciar su discurso crítico con la línea oficialista de Sánchez en la gestión de esta crisis.
Yo soy socialista, no soy sanchista. Yo no soy un borrego del sistema, yo tengo mis propios pensamientos como cualquier compañero y soy una persona crítica, lo he sido siempre por los valores que me han inculcado mis padres y mis familiares.
Y además de Ceuta, la foto de este mes de agosto es la de los incendios. Hoy podemos contar noticias más esperanzadoras. El de Peñas de Riglos, en Huesca, podría quedar controlado en las próximas horas. Miguel Ángel Clavero es director general de emergencias.
Asegurar que no haya fallos en suministro eléctrico, que es habitual, hay alguna caída de tensión. El agua, importantísimo, el agua, las comunicaciones y la vialidad, de la movilidad de todas las personas. Mantener el mantenimiento de las carreteras, asegurarnos que las carreteras están bien, si hay que repararlas, se repararán. Eso es en lo que nos centramos.
Y en eso es en lo que se está trabajando. Evolución favorable también en el declarado en las Urdes, que ha dejado de avanzar en el entorno del río Malvellido, la línea que más preocupaba al dispositivo en las últimas horas. Son buenas noticias, según señalaba hoy la presidenta extremeña, María Guardiola.
Durante el día de hoy van a estar trabajando 240 efectivos, va a haber 21 medios aéreos, como digo, concentrados en la zona norte y también refrescando todo el perímetro. Y vamos a trabajar con un objetivo muy claro, que es que al final del día podamos declarar el incendio estabilizado. Yo creo que son muy buenas noticias.
Y en Granada ha sido una noche más tranquila en lo que a movimientos sísmicos se refiere. Solo se han registrado 7 y todos de una magnitud inferior al 2,5. Pero eso no quiere decir que haya que bajar la guardia. En Más de Uno Granada, Mercedes Feriche, responsable del área de prevención del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada, señalaba que es necesario tomar una serie de precauciones.
No podemos vivir de espaldas al riesgo, que aunque seamos una zona de sismicidad o de peligrosidad sísmica moderada en el sur de España, pues que tenemos que vivir de cara al riesgo y tomar las medidas pertinentes en el día a día, pues ya sea desde el detalle tan tonto de fijar una estantería o una pared, como de construir con sentido común, aparte de utilizando toda la normativa existente, para que los daños sean mínimos, ya que los terremotos no se pueden predecir, pues podamos prevenir los daños que producen.
Vamos ya con el resto de las noticias de la jornada con Íñigo Ita y Margarita Zavala.
La Policía Nacional desarticula a dos organizaciones dedicadas a trasladar a migrantes desde Ceuta a la península por hasta 9.000 euros. Hay 5 detenidos acusados de organización criminal y de favorecer la inmigración irregular.
En julio hubo 44.800.000 pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España, apenas 3 décimas más tras una pequeña caída de las reservas de los españoles, compensada con una ligera subida en la de los turistas extranjeros.
El Euribor supera la barrera del 3%, el nivel más alto desde 2024. Supone un nuevo repunte que aleja al referente principal que se aplica a las hipotecas variables en nuestro país de las previsiones de comienzos de año. Entonces estaban en el 2,2%.
España condena la decisión de Israel de autorizar la construcción de más de 1.200 viviendas en asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania. En un comunicado, Exteriores recuerda que son contrarios al derecho internacional.
La Ertzaintza identifica a 14 menores agredidos sexualmente por un hombre que regentaba una tienda de chucherías en Donosti. Las víctimas tenían entre 10 y 18 años. El presunto autor, detenido en julio, se encuentra en prisión preventiva.
Y la previsión del tiempo, Íñigo, para las próximas horas, hoy con temperaturas más bajas y avisos en 5 comunidades autónomas por lluvias y tormentas.
Esta tarde se esperan chubascos acompañados de tormenta en la Ibérica Aragonesa, Baleares, Barcelona y Girona, mientras que en las últimas horas del día se registrarán lluvias fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral catalán y el norte de Castellón. En cuanto al resto de la península, se espera predominio de cielos poco nubosos o despejados. En Canarias los cielos estarán nubosos en la vertiente norte con posibles precipitaciones débiles y despejados en la sur. Las temperaturas máximas estarán por debajo de los 35 en toda la península y los archipiélagos, excepto en Murcia, donde los superarán. La mitad norte estará por debajo de los 30. Las mínimas bajarán de forma generalizada. Habrá pocos cambios en las temperaturas de Canarias.
Para hacer la compra. Onda Cero.
Sí, días atrás la imagen que ha intentado trasladar el gobierno en Ceuta era la de la eficacia en la gestión. La sensación que da lo ocurrido hoy en la playa del Trampolín es de caos. El desalojo de ayer fue seguido de una nueva entrada de migrantes que obligó a interrumpir las tareas de limpieza. Esta mañana, otra vez, a primerísima hora, tenía lugar un nuevo desalojo o reubicación, porque la policía lo que ha hecho es mantener a los migrantes embolsados mientras se limpiaba la playa. En torno a las 12:15, esa policía se ha retirado y ahora vuelven a poder los migrantes a moverse libremente por la playa. Por tercera vez, Onda Cero en Ceuta, Adrián Santisteban.
La situación en estos momentos es difícil de aclarar. Los marroquíes han vuelto a la playa del trampolín y no sabemos hasta cuándo seguirá esta situación, ni tampoco cuántos tienen pensado seguir pasando los días en esta zona. De momento, los servicios municipales han conseguido limpiar gran parte de la playa mediante el empleo de todos los medios disponibles, tanto manuales como mecánicos. Para ello, movilizaron operarios, vehículos y maquinaria especializada para proceder a la retirada de residuos y materiales que se han ido acumulando durante las últimas semanas. La incógnita ahora es saber qué intención tienen los migrantes con la playa prácticamente limpia y también cómo va a proceder la policía para evitar un nuevo asentamiento.
Pues ante esta situación, la paciencia de los vecinos de la ciudad autónoma se va agotando. Los de la playa del Trampolín piden que la policía siga en la zona para evitar que vuelva a ocurrir lo de ayer y lo de esta mañana. Los de otras zonas, como los que están más próximos al campamento de Loma Colmenor, se sienten engañados porque, a pesar de lo prometido desde el Ministerio, los migrantes siguen en las calles. Con varias asociaciones vecinales se ha reunido hoy la responsable de Migraciones, la ministra Elma Sainz, Sara Iturbide.
Les ha trasladado que están trabajando para dar una solución inmediata y las asociaciones de vecinos de la barriada del Príncipe y de Sidi Mbarek llevan 3 semanas acogiendo en 2 campamentos que han montado a cientos de mujeres y de niñas. Son las que han podido reunirse con la ministra, a la que le han contado que la situación es de caos y que necesitan lugares dignos para acoger a los migrantes. Las asociaciones vecinales de Ceuta nos transmiten que hay un hartazgo generalizado.
Una salud mental bastante preocupante, sinceramente, ¿para qué le voy a mentir? Porque, claro, como no ven soluciones.
Ni el tiempo ni el hartazgo vecinal que hay nos está poniendo las cosas fáciles.
Como las noches, los niños lo salen, las mujeres asustadas, y como yo supongo con todo Ceuta.
La ministra no se ha reunido con la asociación de Loma Colmenar, donde la situación ahora mismo es de enfado entre los vecinos. Se sienten abandonados. Se quejan de que se ha llevado allí a los que estaban en la playa del Trampolín cuando en las calles del barrio ya había miles de inmigrantes que siguen en las calles. Rafael García es su presidente.
Mira, estamos cansados de bordado. Encima nos estamos comiendo un marroquí, que no es cosa nuestra, que es cosa de los políticos, no mía. Y todavía tengo la poca vergüenza de la delegación del gobierno y del ministro de no llamarlo.
Dice que hay un efecto llamada por el que cientos de inmigrantes magrebíes se han acercado en las últimas horas al campamento de Loma Colmenar y que están esperando a las puertas sin agua y sin comida para tener un sitio en el que quedarse, pero que no pueden entrar porque han cerrado las puertas.
En estos días les estamos contando cómo afecta esta crisis migratoria a colectivos como el sanitario o el de la justicia. También a los policías, que vienen denunciando que la situación es insostenible, que están al límite y que necesitan no solo un refuerzo de la plantilla, sino también alojamientos dignos, a lo que suman una reclamación. Órdenes operativas claras. Miguel Rodríguez.
El sindicato mayoritario de la policía, JUPOL, denuncia que los agentes se están contagiando de sarna, que los alojamientos son indignos y piden órdenes claras para afrontar la situación, como la de la playa del Trampolín. Su portavoz, Laura García, asegura que los policías no pueden estar jugando al perro y al gato, al pilla-pilla, con los inmigrantes. Sostiene que se desalojó la playa del Trampolín, donde había 4.000 personas, que la mitad huyó al ver la presencia policial y la otra fue separada en grupos de marroquíes y subsaharianos para llevarlos a los campamentos y filiarlos. Pero como pueden salir cuando quieran de estos campamentos, han vuelto a la playa. Así lo explica la portavoz de JUPOL.
Ahora vemos cómo los compañeros que están allí desplegados pues están jugando al gato y al ratón porque no se da una solución real. Ayer vimos cómo desalojaban la playa del Trampolín, había unas 4.000 personas allí. ¿Qué pasó? Pues que las carpas que han preparado los militares, un régimen abierto, pueden entrar y salir como les dé la gana. ¿Qué ha sucedido? Que parte de ellos han vuelto a tomar la playa del Trampolín. Esta mañana han tenido que volver a desalojar, pero claro, ¿qué van a estar los compañeros? Así todos los días. Tienen que haber unas órdenes operativas claras, que sean contundentes, que se pueda tener realmente a estas personas controladas, que tienen Ceuta tomada, está llena de asentamientos ilegales.
Los policías piden órdenes claras y también más medios después de haber desarticulado 2 mafias que cobraban hasta 9.000 euros a los migrantes que entraron en Ceuta para llevarlos en lancha hasta la península.
Esta es la realidad de la calle, mientras para los estrategas políticos Ceuta se está convirtiendo en un laboratorio de pruebas, por un lado del Pacto Europeo de Migración y Asilo, aprobado en junio, del que no hay jurisprudencia porque no se ha estrenado todavía, y de otro de una estrategia que parece estar aplicando Pedro Sánchez, que es la del manejo de los tiempos para dosificar el relato de cara a este próximo año electoral. Lo único único cierto es que la solución de Ceuta no va a llegar a corto plazo porque hay que respetar la legalidad vigente y la gestión de esta crisis depende de un larguísimo periplo burocrático y administrativo del que dependen la tramitación de los expedientes de expulsión o los recursos de asilo. Eva Llamazares.
Los escenarios legales e ineludibles permiten pronosticar la prolongación de la crisis con miles de migrantes que, al margen de los menores de edad, podrían permanecer en España al menos hasta la resolución de sus procedimientos. De media se prolongan unos 18 meses, aunque contando con los recursos se puede extender más de 3 años. La petición de asilo se inicia con la admisión a trámite, una fase planteada para facilitar que la Administración solo estudie a fondo las solicitudes con posibilidades. Sin embargo, este filtro previo se convierte en la práctica en un coladero de peticiones fraudulentas, como señala Onda Cero el magistrado Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente. La gran mayoría se admiten y además la insuficiencia de personal en la oficina de asilo impide muchas veces resolver esa fase previa antes de los 30 días tras los que el silencio administrativo equivale a una admisión a trámite.
¿Por qué? Porque mucha gente, como digo, son migrantes económicos que migran por razones de mejorar sus condiciones de vida, no porque estén siendo perseguidos en su país de origen. Bueno, pues se tienen, piden asilo porque saben que así suspenden cualquier procedimiento de expulsión y devolución y saben que hasta dentro de 1 año, 2 años o 3 años no se va a resolver definitivamente su petición de asilo y mientras tanto pues seguirá aquí en España.
La Audiencia Nacional sigue resolviendo hoy recursos planteados contra resoluciones de la avalancha de Ceuta de 2021. En la etapa final, la gran mayoría de peticiones se rechaza. La consideración de refugiado no supera el 15%, pero el migrante ha esperado durante todo ese tiempo en suelo español. Ya cuando el individuo debe ser devuelto legalmente, el procedimiento se alarga aún más a la espera de que el país de origen le acepte.
La crisis de Ceuta no tiene vías de solución, no está en vías de solución, y tampoco la de la guerra que desde hace meses mantienen Washington y Teherán. El secretario de Estado de los Estados Unidos comparecerá el lunes para explicar en qué van a consistir las nuevas sanciones contra Irán y, a la espera del detalle, endurece el discurso tanto contra el régimen iraní, al que amenaza con colapsar, como hacia los propios aliados, a los que en una entrevista en la CNBC ha exigido que se posicionen o al lado de los Estados Unidos o en su contra. Y el mensaje va especialmente dirigido a Pekín, que no tiene intención de sumarse a la estrategia. Asun Salvador.
China es uno de los principales socios comerciales de la República Islámica y ya ha respondido que las presiones no son la solución y ha vuelto a pedir que se retome la vía diplomática. Pero lejos de eso, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado que presentará sus nuevas sanciones el lunes, las más duras de la historia, ha dicho en la CNBC, donde ha elevado también el tono de esa advertencia a los países que no apoyen la estrategia.
La presión económica implica que estemos acudiendo a todos nuestros aliados y este será la mayor operación de aislamiento económico coordinado en la historia mundial y decirles o están con nosotros o están en contra de nosotros. Ustedes quieren que este régimen asesino llegue a su fin.
Pero en la práctica no será fácil que Estados Unidos ejecute ninguna represalia contra China porque es uno de sus proveedores críticos de tierras raras para las industrias de tecnología y de defensa. Irán, entre tanto, ya estudia cómo haría frente a esas nuevas medidas de la Casa Blanca. Dice además que sus fuerzas armadas responderán de forma aplastante y devastadora a cualquier amenaza o error de cálculo y acusa a Estados Unidos de estar poniendo en jaque a la economía mundial.
Pero es que además Estados Unidos se enfrenta a una factura cada vez más difícil de asumir. La deuda pública ya ha superado los 40 billones de dólares y los inversores están exigiendo cada vez más intereses para comprar deuda estadounidense a largo plazo. El bono a 30 años ronda hoy el 5,25%, cerca de los máximos de 2007. El Tesoro ha reaccionado duplicando la recompra de bonos, pero el mercado sigue desconfiando. La cuestión ya no es solo cuánto debe Estados Unidos, sino cuánto le cuesta financiar toda esa deuda. Y con el petróleo y la inflación todavía presionando, la Reserva Federal tiene cada vez menos margen para bajar los tipos. Patricia Gijón.
La economía estadounidense afronta un escenario cada vez más incómodo. El gobierno de Donald Trump tiene que hacer frente a esa deuda gigantesca de 40 billones de euros y a unos inversores que están exigiendo más rentabilidad para comprarla a largo plazo, a 30 años. La tensión con Irán añade más presión al petróleo y, por tanto, sobre la inflación. Y si la inflación crece, hay menos margen para bajar los tipos de interés, complicando la financiación, el crédito y el consumo de familias y empresas. El problema no afecta solo a Estados Unidos, como explica en Onda Cero Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.
Que la situación es muy incierta. Y como es muy incierta, pues lo que está pidiendo es más rentabilidad para una situación futura que no sabemos cuál es. Y cuanto más endeuda el gobierno, porque tiene más déficit público y más débil se percibe su capacidad de controlar el gasto público, pues los inversores esperan más déficit, más deuda y, por tanto, mayores tipos de interés en el futuro.
El Tesoro americano asegura que está listo para intervenir con más contundencia después de que esta semana recomprara parte de los bonos que están en circulación, una medida que se queda corta, alivia la tensión del mercado, pero no acaba de solucionar el problema de fondo.
Y en Ucrania el ejército tiene cada vez más mermada su capacidad para hacer frente a los misiles de Rusia, que en los últimos meses ha combinado sus ataques contra la población civil, como el de esta semana, con bombardeos a las infraestructuras energéticas. El nuevo gobierno ucraniano está haciendo hoy balance de los últimos meses de guerra mientras se empieza a preparar otro durísimo invierno sin horizonte de paz. Corresponsal Xavi Colás.
Hoy es jornada de duelo en Kiev por los 17 muertos que dejaron ayer dos ataques rusos contra la capital. Los incendios son tan grandes que han empeorado la calidad del aire. El balance acumulado es enorme. Uno de cada tres bloques de viviendas en Kiev ha sufrido daños desde el inicio de la guerra. Hablamos de 4.000 edificios. Ucrania cada vez con menos interceptores y los bombardeos siguen. Rusia ha atacado por segunda noche consecutiva un paso fronterizo ucraniano con Moldavia, así que el puesto de Tabaki queda cerrado. Ucrania, por su parte, ha lanzado drones contra Perm, en los Urales rusos, a 1.400 kilómetros de la frontera y sede de una gran refinería. Y el domingo cita de los dispuestos en Kiev. La coalición de más de 30 países que apoya a Ucrania se reunirá en la capital ucraniana para discutir garantías de seguridad.
Madrid en verano.
Desde el debut liguero del Real Madrid, Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes. Se estrena el conjunto blanco mañana en Liga visitando al Español a las 9:30. Esta mañana esperada rueda de prensa de Mourinho, su primera comparecencia ante los medios en esta nueva etapa en el banquillo del Real Madrid. 20 preguntas ha respondido el portugués durante algo más de 42 minutos, repasando todos los temas de la actualidad blanca. El no fichaje de Rodri, del que ha asegurado era la guinda para un equipo en el que no ve un déficit en el centro del campo, la relación Tchouaméni-Valverde tras su incidente del pasado curso que califica de normal y amistosa, la renovación de Vinicius al que dice ver feliz o el encaje del brasileño con Mbappé y Bellingham asegura el uso que los mejores siempre quieren jugar con los mejores. Un Mourinho que pide a su equipo compromiso ante una nueva etapa que afronta con ambición y serenidad.
El Mourinho de hoy es lo que está en condiciones de aconsejar el Mourinho de 2013. Tienes que estar siempre muy tranquilo. Necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente cada minuto de cada partido. Terminar una temporada sin trofeos en el Real Madrid no es una temporada exitosa.
Una segunda jornada de Liga que mañana tiene otros dos partidos. Valencia-Celta y Athletic de Bilbao-Sevilla. Han cerrado los andaluces la llegada del georgiano Kocorashvili para una plantilla que va a abandonar el suizo Vargas. Esta noche se juega el Betis-Real Sociedad. Para el domingo destacan el Atlético de Madrid-Villarreal. Veremos si con Julián en la lista. Y el estreno liguero del Barça que visita al Elche. Podrían estrenarse tanto Cancelo como Rodri. El primer partido de la jornada se jugó anoche. Fue ese empate a uno entre Rayo y Alavés en el exilio de Butarque. Situación cada vez más complicada en el conjunto vallecano con la afición y la plantilla enfrentada a la directiva. Mostró tras el partido el sentir del vestuario el delantero rayista Sergio Camello.
Bastante gente para la que tendría que haber venido. Vallecas es nuestra casa. Es una bola de nieve que se va haciendo más grande cada año. Estamos agotados. Esto no nos ayuda. Esta plantilla ha dado todo por ponerse del lado de la afición. Somos una plantilla humilde que creemos en la justicia y creo que ahora nos está cumpliendo con ello. Que se solucionen las cosas pronto, que seguro que nos ayudará más que seguramente que traigan jugadores o dejen de traerlos.
Paso adelante anoche del Getafe en la Conference League, que superó 3-1 al Partizan de Belgrado en la ida de la fase previa. Sufrieron los azulones tras quedarse con uno menos los últimos 20 minutos, pero los goles de Andrés García y Mojica en el tramo final les dieron una importante victoria. El técnico del Getafe, Bordalás.
Se ha puesto muy complicado todo y afortunadamente el equipo ha reaccionado, el equipo ha trabajado, ha sido honesto, entendía que estábamos con uno menos y había que trabajar el doble, lo ha hecho, y felicitar a todos los chicos porque han hecho un gran partido y felicitar especialmente a los chicos que han llegado, porque no es fácil llegar con tan poquitos entrenamientos y entender lo que necesitaba el equipo.
En Fórmula 1, finalizados los libres del Gran Premio de Países Bajos, con Antonelli logrando el mejor tiempo, Alonso ha sido 12º, Sainz último. Esta tarde calificación para el sprint de mañana, y en ciclismo mañana arranca en Mónaco la Vuelta a España, edición que acabará dentro de 3 semanas en Granada, en la Alhambra. El esloveno Pogačar, 5 veces ganador del Tour, es el gran favorito, con Roglic, Almeida o el español Enric Mas intentando darle la batalla en la lucha por la general.
Siempre hay algo.
El que se originó ayer por un rayo en el Parque Natural de la Sierra Calderona en Castellón está en situación 1, ha quemado ya 133 hectáreas. El de Aldea del Fresno en la Sierra Oeste de Madrid está ya controlado y en situación operativa 0. También tenemos buenas noticias en las Peñas de Riglos. El incendio se ha dado por controlado esta mañana tras 11 días. Se espera que los vecinos del único municipio que continúa desalojado puedan volver a sus casas a lo largo de esta tarde. Onda Cero en Aragón, María Esteruelas.
Serán los del municipio de Santa Cruz de las Heros cuando reciban la autorización una vez se compruebe la seguridad del terreno. Desde Protección Civil se siguen inspeccionando los servicios básicos y el agua es el que está causando más problemas. El abastecimiento se realiza con garrafas o cisternas. El director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, asegura que todavía se tardará en recuperar el agua de boca.
No mucho, pero se tardará. Ahora, hoy se están haciendo ya las analíticas. En algunos puntos, algunos depósitos están llevando agua con cisterna de bomberos. Donde se trata el agua para que pueda ser potable. Bueno, al final, después de un incendio de estas características, hay que asegurarnos con todas las analíticas que el agua es totalmente apta para el consumo humano.
El incendio evoluciona favorablemente y hoy podría darse por controlado. Los efectivos del gobierno aragonés trabajan sofocando puntos calientes.
En las Urdes, en Extremadura, también hay noticias positivas. El fuego evoluciona favorablemente y ha dejado de avanzar en el entorno del río Malvellido, la línea que más preocupaba. Hoy los equipos de extinción esperan dar por estabilizado el incendio a lo largo de la jornada. Onda Cero en Extremadura, Rafael Salguero.
Y tras una noche en positivo y unas condiciones climatológicas que juegan a favor, se acaban los desalojos en las Urdes. Ya han regresado a sus casas los vecinos de Orcajo y Aldehuela, con libertad total de movimiento, y los de Gasco, La Fragosa y Martín Landrán, con confinamiento en sus cascos urbanos para permitir a los efectivos trabajar sobre el terreno y no entorpecer la circulación. Además, el objetivo para esta jornada está marcado y es claro, lo subrayaba la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.
Vamos a trabajar con un objetivo muy claro, que es que al final del día podamos declarar el incendio estabilizado. Yo creo que son muy buenas noticias.
Y para ello sobre el terreno, 240 efectivos, 21 medios aéreos. La próxima reunión del CECOPI se celebrará a partir de las 8 de la tarde.
Y como cada viernes, terminamos hoy con propuestas con el cine, repasando con Javier Andión las novedades que nos trae la cartelera.
Hoy se estrena A Fuego, una película coproducida por A3Media en la que Lola consigue reconectar con su pasión por la danza cuando descubre el búnker, un espacio abandonado convertido en epicentro de fiestas y batallas de baile.
Este es el búnker, ¿no?
Soy Bebo,
Lola.
Andy, la absoluta reina del búnker.
Y aparte de bailar...
Y para los amantes del terror, vuelve Insidious, Fuera del Más Allá. Una dentista se enfrentará a misteriosas apariciones.
Tú eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios regresen al mundo humano.
En el motín, Colrette tratará de descubrir una conspiración internacional tras ser acusado de la muerte de su jefe multimillonario.
Aseguraos de que Cole Reed no sale del barco con vida. Está atrapado.
Nos despedimos con una canción de la saga Fast and Furious que reestrena su primer éxito por su 25 aniversario. It's been a long day without you, my
friend, and I'll tell you. Pues así, con las propuestas de cine para este fin de semana ponemos hoy el punto final. En la realización ha estado Álvaro Félix, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.